Porque en los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Osorio, que es consejero de Educación del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo último que tiene usted en la agenda es que hoy usted había pedido a la Comunidad de Madrid que los alumnos de segundo de bachillerato volvieran a clase, pero el Gobierno de España les ha dicho que no.
Sí.
¿Por qué les ha dicho que no? ¿Cuál es la razón para que no puedan
volver a las aulas? Bueno, han dado una razón falsa. Han dicho que no se pueden hacer actividades previstas en la fase 2 y en la fase 1, pero es que eso es una tontería, porque Cataluña pidió hace dos semanas que si pudieran hacer actividades de la fase 1 en la fase 0 y se permitió que se hicieran, o sea que ese argumento que han dado es falso, o sea que no, será por lo que sea, pero no es por eso.
¿Hay alguna otra comunidad donde los alumnos del segundo de bachillerato se han incorporado ya a las aulas para preparar la EBAU?
Claro, esto es que nosotros estuvimos dos semanas de más en la fase cero, con lo cual otras comunidades como el País Vasco, como Galicia, se incorporaron ya a partir del día 24 de mayo. Por eso decimos que nuestros alumnos están en inferioridad de condiciones, se presentarán a la EBAU, tendrán un examen, con la nota de ese examen podrán acceder a la universidad y entonces habrá alumnos que desde el 24 de mayo han podido prepararla mejor que nuestros alumnos y lo malo sin motivo, que si hubiera un motivo sanitario que lo aconsejara, pues la salud está por encima de todo.
¿Cuándo van a poder regresar estos alumnos a clase antes del examen? ¿Va a haber algún margen de algunos días o tienen que examinarse de final de curso, antes de la EBAU, lógicamente?
Sí, es que lo que sucedía, nosotros lo pedimos, lo pidió la presidenta Ayuso al presidente del gobierno, porque si Madrid pasa el día 8 de junio a fase 2, los exámenes de secundaria empiezan el 10. Y entonces, evidentemente, para dos días no tenía sentido. Por eso fue la idea de decir, mire, aunque estemos en fase 1, déjennos que desde el 1 de junio vayan, para que hubiera pues 10 días por lo menos, no dos, que no tenía sentido. Entonces, una vez que nos han dicho que no, lo que hemos pensado es que esos alumnos de segundo bachillerato, cuando acaben sus exámenes, que empiezan sobre el 10, imaginemos sobre el día 15, 16 de junio, sí, pues como la EBAU es en julio, pues que se incorporen a partir de ese momento. Hubiésemos querido el 1 de julio, nos han dicho que no, pues tendría que ser después de sus exámenes finales, o sea, sobre el 15, 16 de junio. Y además también vamos a prever un refuerzo para los alumnos que los centros educativos han detectado que han ido mal durante estos meses, porque no tenían ordenador, porque tienen problemas del aprendizaje y la educación a distancia les ha perjudicado. Entonces, esos alumnos de primaria, nosotros hubiésemos querido que fueran todos, pero para eso tenía que ser el 1 de junio, por lo mismo, porque como los exámenes de secundaria son a partir del 8, del 10, ya no tenía sentido. Entonces, lo vamos a hacer el refuerzo cuando Madrid pase a fase 2, en principio el 8 de junio, pero solo respecto a los de primaria.
Es decir, que a las aulas se va a volver a partir del 16 de junio, estima usted, para preparar la EBAU y poco más.
Los de la EBAU a partir del 16 que acaben sus exámenes finales, sí, y los de primaria a partir del 8 si Madrid pasa a fase 2 el 8. Y también los de 0 a 3, los de las escuelas infantiles de 0 a 3, si las circunstancias sanitarias lo aconsejan, cuando Madrid pase a la fase 3. ¿Por qué motivo?
Sí.
Porque las escuelas infantiles de 0 a 3 el mes de julio es hábil y por tanto lo que no tiene sentido en primaria porque acaba a finales de junio, sí, el curso, en 0 a 3 sí tiene sentido porque en julio continúan, ¿no? Entonces nuestra idea es que si cuando pasemos a fase 3, pues que también empiecen las escuelas infantiles de 0 a 3. Insisto, si el tema sanitario lo aconsejo, porque todos sabemos que es una etapa de edad muy criticada que se empiecen ahora las clases por la imposibilidad de guardar la distancia social, etcétera.
¿Usted cree que en las decisiones que se toman sobre Madrid hay algo más que decisiones técnicas en el caso de educación? Estamos leyendo esta mañana por la portada del diario El Mundo, es la reunión del 9 de marzo de su compañero del Consejo de Gobierno, Ruiz Escudero. ¿De verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España, que no le contestaron y luego ya cinco días después se decretó la alarma? ¿Qué está pasando entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España en distintos ámbitos donde, no sé si ustedes, aquí en este micrófono la semana pasada me decía el propio consejero de Sanidad que veía razones políticas al no dejar pasar a Madrid de fase, usted ve aquí también un no político en vez de cuestiones técnicas como las que usted me está explicando?
Hombre, en el caso este que yo he explicado ahora mismo es evidente, si a Cataluña se le dijo que sí hace dos semanas, que actividades, es lo mismo exactamente, actividades educativas previstas para la fase 1, que Cataluña, que entonces era Barcelona, la que estaba todavía en fase cero, las pudiera hacer. Es exactamente lo mismo que les hemos pedido. Y no hay ningún motivo sanitario en nuestro caso, porque estamos hablando de que en un instituto donde hay 6 cursos, solo hubiese vuelto un curso, segundo de bachillerato, con lo cual espacio había de sobra. Y el refuerzo que planteábamos solo es para los alumnos que han detectado los centros educativos que han tenido problemas y voluntario para los alumnos. Luego, a lo mejor estamos hablando de 20.000 alumnos o de 30.000 alumnos del 1.200.000 que hay en Madrid. Por tanto, razón sanitaria no ha habido. Ha habido otras razones, igual que hubo cuando nos dejaron en fase cero durante 2 semanas y que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a recurrirlo al Tribunal Supremo. Hay otras razones, por supuesto.
Dígame, por lo tanto, por cerrar el capítulo de la EBAU, se mantiene del 6 al 9 de julio los exámenes de la EBAU y van a ser en IFEMA.
Bueno, al final no ha hecho falta. Yo creo que fue una gran idea. IFEMA está ahí para resolver cuestiones complicadas, como en la cumbre del clima, con el hospital, que ha sido una proeza, y ahí también podrían haber resuelto el problema, pero finalmente se han podido ajustar a las aulas de las universidades, que es lo que se ha hecho siempre. Lo que se ha hecho es pues poner más aulas de las universidades a disposición de la EBAU y ha encajado. Pero ahí estaba IFEMA, que era una estupenda solución, pues si eso no se hubiese podido cumplir.
Es decir, que van a ser como siempre los centros universitarios, pero con las características y las medidas de seguridad, claro, que hay que tomar en este caso.
Eso es.
Vamos con el próximo curso, Felipe. Preguntemos al consejero por algunas cuestiones del curso. Por ejemplo, por cierto, empiezo yo mismo. Las plazas escolares, ¿cómo se está gestionando? Claro, este año es diferente. ¿Hay capacidad para la gestión? ¿Y cómo se va desarrollando todo esto?
Pues sí, nosotros lo que hicimos fue, hemos hecho una aplicación informática para que se pudiera hacer online, no tuvieran que ir los padres a los centros, y ha funcionado fenomenal, porque el año pasado solo se presentaron 5.000 instancias online y este año, en los 2 primeros días, llevábamos 15.000. Ahora llevamos unas 70.000, o sea que está funcionando muy bien. No obstante lo cual, los padres que tengan problemas y que no tengan ordenador o que no puedan hacerlo a distancia, pues también se les va a atender presencialmente, pero van a ser afortunadamente muchísimos menos, lo cual es bueno, yo creo que para todos, para el personal que está en los centros educativos y sobre todo para las familias.
Felipe.
Sí, no sé, señor Osorio, ¿qué nos puede contar sobre el próximo curso? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a cambiar para los escolares, también para los docentes? ¿Están preparados los centros educativos para adaptarse a estas nuevas circunstancias? Y luego hay una denuncia sindical ahí que planea de nuevo este año, que tiene que ver con las plazas escolares. Calculan que hay 14.000 plazas menos. No sé si coincide esto con sus datos.
Sí, no, bueno, el curso que viene pues es evidentemente la gran incógnita y la gran incertidumbre. Nosotros trabajamos sobre 2 escenarios. El primero de ellos es que se volviera con alguna medida de seguridad individual de los alumnos, pero sin modificar lo que es nuestro sistema educativo. Yo creo que esa es la que todos deseamos y yo creo que hay posibilidades de que sea así. La siguiente es más compleja y es que en septiembre se tuviera que mantener la distancia social de 2 metros. Respondiendo ya a una de las preguntas, es evidente que los centros educativos no están preparados para que las mesas estén a 2 metros, y en el verano es imposible modificar 2.000 centros educativos que tenemos. Por tanto, en ese segundo escenario, que es el más complejo, estamos preparando un plan para pues intentarlo resolver. Así, dando unos esbozos, la idea que tenemos es que en primaria intentar que los alumnos vayan todos los días a clase. Como va a haber esos problemas que he comentado, nuestra idea sería pues dividir el horario y que hubiera horas de enseñanza con los profesores y otras horas de estudio, de repaso, que no tuvieran por qué estar con sus profesores. Pero intentar que esas edades, que es muy importante porque esas edades se adquieren unos conocimientos fundamentales que sirven para toda la vida, que sean presenciales. En cambio, ya en secundaria y en bachillerato sí nos podríamos permitir que vayan todos los días también, para que no pierdan ese hábito de ir, pero a lo mejor podríamos hacer 2 turnos diferentes y las horas que no estén en el centro completarlas con la educación a distancia. Eso es un poco lo que tenemos pensado, estamos perfilándolo y bueno, luego hay un tercer escenario, que el tercer escenario es que el curso empezara y de pronto pues hubiera un rebrote de la pandemia y hubiera otro confinamiento, y para eso pues estamos preparando las herramientas informáticas, los servidores, los sistemas de estudio a distancia, que hemos cogido ya experiencia este año para desarrollarlos el año que viene, que también esperemos que eso no suceda. Las denuncias sindicales, bueno, no es en absoluto verdad. Este año ofertamos 175.000 plazas ahora en el periodo de matriculación. Esperamos que vaya a haber unos 10.000 alumnos y, por supuesto, que creceremos en las plazas necesarias para ellos. El año pasado tuvimos que crecer en 15.000 porque Madrid, pues afortunadamente, frente a otras regiones, Madrid crece y cada vez tenemos más habitantes y, por supuesto, que nosotros vamos a dotar los medios. Los sindicatos hace poco sacaron el tema de un colegio. Es que en estos meses, lo que se hace es ver en qué centros va a hacer falta que haya más clases y en qué centros tiene que haber menos, porque hay centros ya consolidados de ciudades donde ya están más envejecidas, pues que van menos alumnos a los centros, y entonces pues ahí tienes que prever que haya menos clases, y en aquellos barrios, en cambio, donde hay más gente joven y hay más niños, pues ahí pues pone más clases. Entonces esa reivindicación sindical que salió porque en un colegio que está en una zona envejecida de Madrid, pues iba a haber menos clases, claro, pero en otros habrá muchas más.
Con vistas al próximo curso, dadas estas particularísimas circunstancias, no sé si se están planteando incluso la posible contratación de forma puntual de aulas prefabricadas para ampliar ese espacio que no se puede garantizar de los famosos 2 metros.
No, bueno, por supuesto que se nos ha pasado por la cabeza, pero no estamos pensando hacerlo de esa manera, sin descartarlo, porque estamos en unos momentos tan complicados, viviendo unas situaciones que nunca pensábamos haber vivido, que yo creo que no hay que descartar absolutamente nada, pero estamos trabajando más bien en la línea de utilizar otros espacios que hay en los centros educativos, por ejemplo, los gimnasios, y ya hemos anunciado que vamos a posponer durante un año la implantación de la tercera hora de educación física, lo cual lo sentimos porque era un proyecto que nos gustaba muchísimo, pero creo que es lo prudente, ¿no? También podemos utilizar espacios de ayuntamientos, espacios de otras instituciones cercanos a los centros educativos, y de momento no estamos planteándonos el tema de los prefabricados y estamos yendo más en la otra dirección.
Algunos sindicatos han reclamado la necesidad de implantar la enfermería escolar en todos los centros de la Comunidad de Madrid por el asunto, sobre todo, de la pandemia, aunque ya era una reivindicación antigua. Sí. No sé si considera que es una medida necesaria e indispensable ahora en estas circunstancias.
Lo tenemos en el programa de 155 medidas que se pactó con Ciudadanos para la investidura de Isabel Díaz Ayuso, está el incremento de la enfermería escolar. Por tanto, es un tema que teníamos en la cabeza desarrollarlo a lo largo de estos años de legislatura, y evidentemente esta pandemia pues lo ha puesto de relieve. Yo quiero decir aquí y agradecer las personas de enfermería que, estando trabajando en los centros educativos, se fueron a los centros de salud y a los hospitales a trabajar como personal sanitario. Estamos muy orgullosos de ellos.
Es cierto que ha citado usted el acuerdo con Ciudadanos. Le pregunto, usted es miembro del Consejo de Gobierno, de coalición del PP Ciudadanos, ¿qué le parece la iniciativa del vicepresidente Aguado de reunirse con los grupos de la oposición? Se va a reunir con el PSOE y con Más Madrid en el día de hoy para hablar de un pacto en Madrid. La presidenta dijo ayer en Telemadrid que ella cree que el método debe ser otro, que debe aprobarse en Consejo de Gobierno y después empezar por Vox, que es quien facilitó la investidura y el gobierno de coalición. ¿A usted qué le parece?
Pues sí, nosotros el otro día en el Consejo de Gobierno se aprobó un plan de 30 medidas con 350 millones de euros de dotación, pues pensado en eso, para reactivar Madrid, ¿no?, en los próximos meses, porque van a ser muy complicados. Yo creo que lo correcto hubiese sido primero presentar ese plan a nuestro socio de investidura, gracias al cual el vicepresidente de la Comunidad de Madrid es vicepresidente, ni la presidenta, y yo consejero. Hubiese sido primero presentárselo a Vox y luego presentárselo a los otros grupos parlamentarios y, por supuesto, aceptar o estudiar todas aquellas propuestas que nos realizaran. Esa es la manera correcta de actuar un gobierno, porque que un vicepresidente, sin contar con la presidenta y con el Consejo de Gobierno, se reúna con los grupos políticos, bueno, pues no parece que sea lo más acertado. Por tanto, no impidiendo en absoluto que el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que pertenece a un partido distinto, se pueda reunir con los grupos parlamentarios, con quien considere oportuno, pues por supuesto que sí, pero no es una labor acertada de gobierno plantear como unas mesas económicas, sociales, con los grupos parlamentarios de la Asamblea. Eso hay que hacerlo en forma, como lo debe hacer, como lo tiene que hacer un gobierno.
¿Usted cree que esta ronda de reuniones del vicepresidente puede tener algún tipo de consecuencia en la convivencia del gobierno de coalición?
Pues no, yo creo que, bueno, ya él ha planteado tener esas reuniones, pues bueno, pues la va a celebrar. Nosotros hemos dicho lo que consideramos que es acertado, y yo creo que más allá de esto hay que ir a la eficacia del gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos, y que yo creo que está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos, que está funcionando muy bien, que estamos gestionando bien las cosas, lo mejor que podemos, desde luego, con todo nuestro esfuerzo. Y bueno, yo creo que hay que quedarse con eso. Todos cometemos errores y nosotros también, por supuesto.
Desde su experiencia en la política nacional y en la política regional, ¿cómo interpretó usted lo que dijo la semana pasada el portavoz socialista Gabilondo de que, bueno, lo de la moción de censura siempre está ahí? No es ahora, pero siempre está ahí.
Bueno, es que siempre está ahí, porque la moción de censura es un instrumento previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, y por tanto es algo que está ahí, y bueno, pues así es.
¿Y hace usted alguna interpretación cada vez que Ciudadanos apoya una alarma del gobierno de Sánchez Iglesias? ¿Hace usted alguna interpretación en clave de Madrid?
Bueno, yo creo que no, porque como he dicho, yo creo que aquí tenemos un acuerdo, que lo hemos citado, por el de las 155 medidas al hablar de los TUEs, y que está funcionando muy bien, se está cumpliendo. Yo creo que durante la pandemia los madrileños se han llevado una buena impresión dentro de la tragedia y la situación tan horrible, que el gobierno de la Comunidad de Madrid supo reaccionar a tiempo, y buena prueba de ello es la entrevista hoy al consejero de Sanidad, donde se ve que cuando el gobierno de España no quería tomar medidas importantes, pues... Uh-huh. Él se empeñó en hacerlo, y la presidenta Díaz Ayuso, y con eso se salvaron muchas vidas. Así que yo creo que los madrileños han percibido una buena gestión por parte del gobierno, y por eso yo confío totalmente que Ciudadanos pues siga cumpliendo su acuerdo de investidura, porque no hay ningún motivo para deshacerlo, porque está funcionando. Es decir, si no se estuvieran cumpliendo las medidas, si, en fin, bueno, pues entonces habría causas, por supuesto, pero si eso no es así.
Y una cosa más, y termino. La Comunidad de Madrid ha sido muy crítica con la reforma educativa del gobierno de Sánchez. Está en el Congreso desde marzo. Hemos hablado del curso que viene. ¿El curso que viene habrá una nueva ley educativa o empezamos con la que está?
No, bueno, yo me imagino que empezaremos con la que está. No sé cómo son los trámites. Me parece recordar que en este momento el trámite de enmiendas a la totalidad ya acabó, pero creo que al final sí se prorrogaron las enmiendas parciales en el Congreso. Por tanto, ahora los grupos tienen que empezar las enmiendas parciales y luego tendrá que debatirse en comisión. Me imagino que se creará una ponencia, y estamos hablando de una ley muy importante, de una ley que lleva muchos meses de tramitación, una ley educativa, bueno, pues tiene una trascendencia extraordinaria en un Estado, ¿no? Así que no, yo me imagino, por supuesto, que el curso empezará con la ley actual y será a lo largo del curso cuando se podrá aprobar la LOMLOE. Vamos, yo deseo que no se apruebe porque no la comparto en absoluto, pero bueno, los trámites parlamentarios son los que son y que tienen mayoría en el Parlamento, y por tanto podría estar en vigor el próximo año.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y responder a todas nuestras preguntas, como hace usted.
Pues claro,
muchísimas gracias.
Gracias, adiós. Gracias a ustedes. Adiós.
Que tenga buen día. Adiós.